Vamos a seguir en nuestro estudio. Te pido de favor que abras tu Biblia en Apocalipsis capítulo 13. Y entre capítulo 12 y ya llegando a capítulo 13, Juan está viendo señales, grandes señales. Empieza viendo la señal de una mujer, luego la señal del dragón y también la señal de guerra en los cielos y el diablo es echado fuera. Pero hay otra señal que vemos ahora aquí. Y es interesante ver eso. Algunos dicen, pues este Juan nomás está copiando al profeta Daniel, porque puedes leer algo muy parecido en el libro de Daniel en el Antiguo Testamento, pero cuando entiendes que realmente las escrituras tienen un solo autor, aunque varios fueron los que fueron movidos y escribieron en su lenguaje y de acuerdo con los colores o sonidos que ellos captaban, ellos están escribiendo eso, entonces realmente te das cuenta de lo que Dios está diciendo. Ahora, otro recordatorio que quiero dar aquí es que realmente Apocalipsis, que significa revelación, es porque la primera frase es la revelación de Jesucristo. Entonces, Apocalipsis no es un misterio, es una revelación. Y no es, alguien me estaba comentando apenas hace 8 días de un libro que está leyendo que se llama el Código, creo, el Código de Apocalipsis, y realmente, y agarra toda la vista preterista, como hemos estado viéndose, o sea, de ver todo lo que está en Apocalipsis como algo que ya pasó, y realmente dejar poco o nada para el futuro, aunque es difícil estirar algunas cosas que dice o comprimirlas, bueno, en alguna forma hacerles entrar en el espacio que la historia ya pasada nos deja. Entonces, obvio, con eso estoy diciendo que hay muchas cosas que leemos en Apocalipsis que están por verse. Y al ver esas cosas, todo quedará muy claro. Un ejemplo, algo vamos a leer aquí. Y yo me acuerdo que empezó a salir un rumor y comentarios en los 80 acerca de eso, que si haces la cuenta, en 81, ¿cuántos años tenías? Y, unos dicen, no, pues todavía no. Y nomás para que veas que estas cosas circulan y dan vuelta y dan vuelta, y cuando llegan a alguien que no lo ha escuchado, parece lo más nuevo, lo más reciente. Pero aguas con esas cosas. Vamos a ver, vamos a dar lectura aquí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de las cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Entonces ahora sí, ya estamos llegando a un poco más dentro del bosque, y está más oscuro, y de repente se escuchan pasos al lado tuyo, entre los árboles, ok, y dices, ay no, ok, no te espantes, no te turbe lo que estamos leyendo, porque realmente en otras partes de la Biblia habla acerca de eso y da el fin muy preciso, muy claro, queda de todo eso. Entonces, cuando tú estás viendo eso, necesitas ver hasta el final. Yo me acuerdo una vez hace muchos años, fuimos al cine y vimos una película de dos familias que se escaparon de Alemania Oriental, para que veas, eso viene desde más años atrás. Pero esta película salió cuando todavía había dos Alemanias, que es algo importante con lo que vamos a ver al rato. Pero y entonces escapan en un inflan, hacen con alfombras, hacen un globo y lo llenan así de aire caliente y tienen su motorcito y su soplete y todo eso y van flotando. Y la primera vez no logran, pero encuentran. Entonces empieza una búsqueda porque encuentran un frasco de pastillas, medicina, de una de las señoras. Entonces con eso, con el número, van a dar con quién es, quién estuvo en eso, queriendo escaparse de Alemania Oriental. Y yo me acuerdo que ahí estamos y ya va la segunda vez que están tratando de escaparse y junto a mí está Krista y me agarra de la mano y dice, digo, no te preocupes, mira, sí lograron escaparse porque si no, no habría historia que contar, ¿de acuerdo? Y dice, ay, pues ya me quitaste el suspenso. Pues no, yo estoy disfrutando plenamente el suspenso de la película. No sé cómo la logran, pero sé que tienen que haberlo logrado, porque si no, porque fue de una historia real, entonces no habría historia que contar. Entonces, cuando vemos en la Biblia, asegúrate de leer toda la historia y ver que para Dios eso es una historia de lo que se logró, que no es algo para ver si, sino que ya es pan comido para Dios. Y Él con esa tranquilidad nos lo narra. Ok, entonces me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y dices, ya está ahí, ya dejé de disfrutar este estudio en Apocalipsis. Una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, en sus cuernos 10 diademas, que son coronas de rey. Lo que cuando lees en el Nuevo Testamento de coronas, tienes que estar pensando en como en una guirnalda, por decir, de flores o de hojas, que es el de vencedor. Y diadema, más que nada, era una banda o una franja o un cordón, muchas veces con hilos de oro o de plata, muchas veces tejido con los colores que representaban un país. Entonces, cuando decían al emperador romano, que es rey de reyes y señor de señores, él tenía en su cabeza muchas diademas, muy importante, porque al rato vemos a Jesús con muchas diademas, ¿ok? Bien, que es el verdadero rey de reyes y señor de señores. Y por eso, por decir que Jesús lo era y no el emperador romano, por eso Juan está en Patmos, en exilio, como preso político. Bien, entonces, él ve esto, 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Ahora, algo que necesitamos ver con todo esto, vamos a ver en otras partes de la Biblia un poco y vamos a tratar de ver cómo la Biblia nos ayuda a no espantarnos con eso, sino simplemente ver y decir, ajá, claro, ok, de acuerdo. Y realmente el propósito de la profecía no es para que tú sepas qué viene en el futuro. Yo me acuerdo que cuando ya venía el nuevo milenio y, ok, el 2000, y en el 2000 va a iniciar un nuevo milenio, dije, pues ya de ahí ya estaban mal, porque el nuevo milenio no comenzó en el año 2000. Terminó el milenio anterior en el 2000, en el 2001, porque cero no es un número, en el 2001 comenzó el nuevo milenio. Entonces ya estaban diciendo, en el 2000 ya viene el milenio. Jesús viene y digo, oye, momento, entonces, y los 7 años de la tribulación o los 42 meses o como tú quieres contaros, dame siquiera 5 minutos para cambiar mi teología, porque si en el 2000 ya viene el milenio, los 1000 años que Cristo reina sobre la tierra, entonces, ¿qué hubo? Algo falló y quiero que me devuelva mi boleto porque yo esto y el otro y así. Y mira, o sea, muy mal servicio. Entonces, o sea, yo dije, no, momento, momento. Y todavía las piezas no están. Y en poco más de 30 años que yo tengo de cristiano, yo he visto cómo en el tablero, como en ajedrez, cómo se mueven piezas y de repente se quita una pieza en el juego, pero siguen moviéndose las estrategias y se mueve. ¿Sabes qué? Disfruta el ajedrez. No, pero tú ya sabes quién va a ganar. Entonces disfrútalo. El suspenso de que, ¡ah! No, eso ya, ya, disfruta cómo se desarrolla todo esto, porque Jesús tiene esto. Y es más, cuando dejan a Pablo, el apóstol, apedreado, lo dejan por muerto, Dios lo levanta. ¿Ok? Entonces, aunque, y es esto, el rey puede ir a traer otro peón, aunque lo saquen del tablero, voy por él y ya está. Y regresa y está en el juego igual que antes. Entonces, nada te puede sacar lo que vimos con los dos testigos, por ejemplo, en capítulo 11, que nada te puede sacar del juego antes del tiempo. O viene por ti, te regresa al tablero. Eso que no te preocupe. Tú puedes terminar todos los pasos que tienes que dar en ese tablero. Bien. Dices, ¿qué? Ni entiendo ajedrez. Ok, damas, por decir, o damas chinas, como tú quieras. Y nomás que no te lleves tus canicas porque está bueno el juego. Ok, entonces vemos una bestia, 7 cabezas, 10 cuernos. Ahora, vamos a ir, por favor, al Antiguo Testamento, en el libro de Daniel. Después de Salmos, que está por ahí, más o menos en la mitad de tu Biblia. Después de Salmos está Proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares, luego Isaías, Jeremías, Lamentaciones, ahí vas. Lamentaciones, Ezequiel, llegamos al libro de Daniel. Y en Daniel capítulo 7 es donde vamos a ver. Y Daniel tuvo un sueño. Y es interesante lo que Dios le revela, lo que le muestra en el sueño, que después un ángel ya le explica. O sea, necesitas una revelación verbal, por eso tenemos la palabra de Dios. Dios nos habla realmente visiones y sueños sin darnos algo verbal para que lo podamos entender. Aún Jesús con las parábolas siempre explicaba las parábolas, si te das cuenta. La parábola es como una ilustración que te ayuda a entender. El reino de los cielos es semejante a esto, pero luego lo explica. Y luego Jesús dice, yo soy el pan de vida, pero para que tú entiendas eso, multiplica el pan. Dice, yo soy la luz del mundo, y para que tú entiendas eso, da vista a un hombre que nació ciego, etcétera. Entonces, ilustra lo que está diciendo en una forma tan visual, tan palpable, pero al mismo tiempo, eso le pone el marco para poder enseñarnos. Bien, entonces Daniel capítulo 7, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Dices, ay, un día cuando ya esté grande yo voy a hablar así también. Él relató lo principal. Yo nomás digo, y lo contó así. Estuvo chido, checa. Pues cada quien en cada época tiene su modo, ¿no? Daniel dijo, miraba yo en su visión de noche aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4, mira, usted está frente al mar, como Juan se ve frente al mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. He aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la 4ta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía 1 dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella y tenía 10 cuernos. Oh, ok. 10 cuernos. Tiene una sola cabeza aquí, pero sí tiene 10 cuernos. Pero fíjate, mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno asno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron la bestia, su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, muy parecido a lo que vemos con los sellos, el libro de los sellos, que viene el cordero y se acerca para tomar el libro, ¿te acuerdas? Lo que vimos en capítulo 4 de Apocalipsis. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Entonces después viene la interpretación de todo eso. Dice, la interpretación no es tan interesante como la visión, pero es mucho mejor explicado. Ahora, pero antes de eso, nomás para confundirte un poco más y revolver tus pensamientos, vamos a capítulo 2 de Daniel. El sueño de Nabucodonosor, y Daniel lo interpreta. Y cuando Dios le revela el sueño y dice Nabucodonosor, no, ustedes ya veo que me quieren tomar el pelo, entonces yo quiero que me digan el sueño y luego que me lo interpreten. Ya no les voy a decir porque van a inventar cualquier respuesta. ¿Ok? Interesante. Pero cuando Dios le revela no solo el sueño, sino el significado de Nabucodonosor, en versículo 20, Daniel 2:20, dice, Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Acuérdate esa palabra sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, como en un juego de ajedrez. Pero lo que tiene un principio también va a tener su fin. Y dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Es muy importante también, Él conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Ok, entonces, versículo 31, ahora le dice a Nabucodonosor el sueño que tuvo. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos, dice, de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte, muy importante esa palabra monte, un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Después de estos comerciales, o sea, pero Daniel es un oficial del rey, entonces tiene un estilo de hablar que a lo mejor tú y yo no podemos ni siquiera imitar, pero ok, la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano. Entonces lo que vemos después en Apocalipsis es como un eco, como un reflejo de ese tipo de reino que Dios había dado a Nabucodonosor. y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Pero entonces, pobre de Nabucodonosor, porque dice, la imagen que vi era terrible en gran manera. Dice, oye, yo la cabeza de oro. O sea, ya me tachaste por feo. Pero le dio dominio y majestad y era terrible esa imagen. O sea, como que no era belleza, sino el poder y la fuerza y el dominio que tenía. Entonces, tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe, lo que vemos en la bestia, que con sus pies va hollando y desmenuzando todo. Como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, y en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. Muy importante esto, ¿eh? Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Dices, ok, entonces, exacto, muy buena pregunta. Ok, vamos a ver esto un poco, pero te pido que tú vayas también, por favor, a Segunda Tesalonicenses. Vamos de regreso al Nuevo Testamento, Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Este es un tema muy, muy amplio. No pretendo que tú salgas aquí ya entendiendo todo lo que puede haber, todo lo que va a suceder. Y es más, como las piezas están en movimiento sobre el tablero y nada más no vemos la mano de Dios, pero vemos que Él ha de ser quienes las mueve. ¿Te acuerdas? Vimos eso de que recibirá una herida en su cabeza. Una de las cabezas tendrá una herida mortal, pero luego es sanada y todos se admiran por lo que pasa ahí. Y yo me acuerdo cuando hubo un atentado contra el presidente Reagan en los Estados Unidos, en 81, empezó a circular eso. No, pues él es el anticristo, mira. Está buscando, procurando paz con Israel en el Medio Oriente. Tuvo una herida y fue sanado. Y dices, ajá, y ya murió. O sea, ya. No es el anticristo, ¿ok? Entonces aguas con esas interpretaciones tan así. En primer lugar, por muchas razones, su nacionalidad, su religión, era realmente un hombre temeroso de Dios. Los que estaban cerca a él reconocían eso en él, que realmente ponía sus decisiones delante de Dios. Entonces digo, como que falta, pero es muy fácil, porque si basas todo lo que tú entiendes en lo que ves en los bytes que salen en televisión, en los noticieros, y luego estás con tu lupa y con, como digo, con tus lentes de Benjamin Franklin con diferentes colores, y con eso ves códigos secretos y mapas secretos y todo en la Biblia. Aguas con eso, porque de repente Dios sigue moviendo las piezas y lo único que hace es obsoleto a tus libros y tus discursos que tú das. Entonces, bien, pero para que veas. Antes de meternos más aquí en Segunda Tesalonicenses, lo que quiero explicar es dos o tres cosas. Vemos que hay al final, en Apocalipsis 13, y luego puedes, y si nos da tiempo, vamos a echar nada más un ojito otra vez también en Apocalipsis 17, que como que habla con más detalle acerca de ciertas cosas, y donde aparece de repente lo que muchos han escuchado por ahí, la marca de la bestia, y todos dicen, ¡ah! Y así, mira, tú Acuérdate que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y si después de estudiar en Apocalipsis no entiendes mejor quién es Jesús, no conoces mejor a Jesucristo, que tu vida no es más de Él que antes, entonces realmente has perdido tu tiempo estudiando en Apocalipsis. Porque para eso no fue escrito para hacerte a ti muy erudito, sino fue escrito para que tú entiendas y entregues tu vida más a Jesucristo, porque Él viene y su recompensa con Él, dice el libro de Apocalipsis. Y yo veo a veces algunos que se afanan mucho por tener todo así hasta la última letra, pero su vida no está en la luz. Y no han traído su vida a la luz de Dios, y no hay una transparencia, y no hay un resplandor de la gloria de Dios en su vida. Y yo necesito ver eso en la vida de alguien para que en verdad le ponga más atención. Pero bien, vamos a dejar esto de Tesalonicenses, porque igual suscita, hay otras frases y estamos, ay, okay, para que veas. Vemos en el libro de Daniel, él habla de cuatro bestias y tiene esto, tiene el otro. Okay, esa bestia de cuatro cabezas es parecido a otra visión que tiene, que ahora se entiende, que es muy fácil ver, que es el reino de Grecia, el imperio griego, después de la muerte de Alejandro Magno, que extendió hasta la India su reino. Después de su muerte se dividió en cuatro partes, okay, que son Siria, Turquía, Grecia y también Egipto. Entonces, cuando tú estás viendo y contando desde la imagen aquí en Daniel 2, que la cabeza de oro, los hombros y brazos de plata, que sabemos que la cabeza, eso de oro fue Babilonia, después, eso lo veremos cuando llegamos a Daniel, porque se me vas a quemar así en la estufa, es demasiada información. Pero y es inferior el reino de los medos y persas que conquistaron a los de Babilonia, y por eso y tenía dos lados. Si te acuerdas la segunda bestia, que era como un oso, pero se como que de un lado se levantaba más y tenían sus dientes tres costillas, y dicen, y luego empiezan todas las rifas de adivinar qué son esas tres costillas, y ¿sabes qué? No estés apostando tu dinero y no juegues con esas rifas teológicas, ¿ok? Porque si ganas, todo el mundo te aplaude. Si pierdes, te pisotean. No te conviene. Simplemente descansa. Como Dios le dice a Daniel. Dice, pero tú, Daniel, tranquilo. Vete en paz. Eso es para el tiempo del fin. Y tú tienes que terminar tus cosas y estar en paz. Y al final te levantarás. ¿Ok? Y tú y yo tenemos que saber eso. Eso no me desvía de lo que yo tengo que hacer, de lo que yo tengo que hablar, para quién estoy viviendo. El saber que, no, pues fulano es o no es la bestia o el anticristo. Eso no me tiene que afectar en absoluto. En absoluto. No tiene que ser lo que dirige mis pasos. No es el timón el anticristo. El timón es Cristo. Es quien realmente gobierna mi navegación en un mar tan difícil. ¿Ok? ¿Entendido? Bien, okay, bien. Okay, entonces con eso empezamos a ver que son más reinos, pero vemos cuatro que en la imagen, y al final esos pies de hierro con barro cocido y todo eso, que es algo que surge del reino de hierro, que son las dos piernas, que es un reino dividido. Ahora, para rápido. Un reino dividido es el reino, el Imperio Romano, que cuando Constantino se convierte, y porque ya era enorme el Imperio Romano, él cambió la capital de Roma a lo que es hoy Estambul. ¿Okay? Entonces, después el reino se dividió por varias razones políticas, económicas, militares y hasta religiosas. Entonces, un reino viene después de todo eso. Es muy importante ver, porque muchos ya quieren brincar directo del Imperio Romano a la Comunidad Europea. Y aguas con eso, porque la Comunidad Europea todavía no cabe todo bien en lo que es la bestia o 10 reinos o 10 reyes y que dan todo su... O sea, aguas con eso, cuidadito. Pero algo muy interesante... Leímos, por ejemplo, en Ezequiel acerca de los de Gog y Magog, que son lo más probable los escitas, y tú lees en la Biblia, así es que aguas que estés diciendo, no, pues estos son, no, aguas, porque La Biblia dice que en Cristo no hay ni varón ni mujer, ni judío ni gentil, ni bárbaro ni escita, ni esclavo ni libre. Entonces los escitas eran gente alta, güera, que vino del norte de lo que es ahora Irán y empezó a salir de ahí. Y si tú empiezas a checar esas cosas en Génesis 10 y todo eso, eran los hijos de Jafet, uno de los tres hijos de Noé. Y dices, ok, ya me perdiste. Ok, quédate ahí, al rato venimos por ti. Nomás tú descansas, toma aire, enfría las neuronas tantito, ahorita regresamos por ti. Pero lo que pasa es esto. Esos pueblos empezaron a salir de ahí y algunos llegaron muy al norte y bajaron después. Y lo que hoy, cuando hablamos de las tribus de Germania, los Alamanni, los Alanes, los Lombardis, los Ostrogodos y todo eso, ellos venían empujados por los que venían más del oriente, los mongoles y todo eso. Entonces ellos llegan a las orillas del Imperio Romano, cuando todavía. Pero el Imperio Romano ya tenía fuertes problemas políticos, económicos, morales y demás. Entonces los contrataron, los dejaron estar, hicieron como un acuerdo, les dejan estar en las fronteras del Imperio Romano, con tal que cuiden y protejan. Entonces dicen, sí, o sea, son unos bárbaros, son escitas. Y que ellos cuiden las fronteras, ahí les damos que vivan, pero al mismo tiempo que sean como amortiguadores o primera defensa contra los bárbaros que vienen del oriente. Bueno, entonces lo que sucede es que cuando por fin el último emperador romano y Roma cae, esos que eran siete tribus, siete diferentes pueblos con raíces comunes, eran siete, ellos fueron ya instalándose. Por ejemplo, los de Merovingia se instalaron en lo que es ahora España, los Lombardis en el norte de Italia, por ejemplo, los Alemanni en lo que es, adivina, Alemania. ¿Ok? Y así va la cosa. Entonces, para que veas lo que está pasando, ellos entonces dicen, bueno, ya que quedó todo así y no hay gobierno central, no hay nada, ellos entonces levantaron reinos. Y después, así, en el año 800 después de Cristo, Carlos Magno es coronado como santo emperador romano. Ya el Imperio Romano ya no existía, pero ahora estaban, como dijo un ateo, que filósofo francés, Voltaire, dijo, el sacro Imperio Romano no es ni sacro, ni romano, ni es imperio, pero ahí tiene el nombre. Y qué interesante, vemos en Daniel 7 que se tendrá la fuerza del hierro y lo frágil del barro cocido, ¿ok? Entonces, y dice, sí, pero son siete, no diez. Está bien, espérate. Entonces, el santo emperador romano, por ejemplo, tú compras tus chocolates de Carlos V. Carlos V fue uno de los emperadores que era rey, pero también como eran elegidos, no era de herencia el ser emperador en el sacro imperio romano, era por elección. Entonces había siete electores. Okay, y estamos leyendo, él es uno de los siete y también es el octavo. ¿Te acuerdas lo que leímos? Y dices, ¡ah! Es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Y por qué nos sorprende que Dios ve antes que suceda lo que va a suceder? Porque Dios es eterno. Entonces lo ve todo en una mirada así. Y tú y yo parpadeamos y comemos palomitas y estamos con el suspenso viendo la película, pero Dios ya la vio. ¿Okay? Y por eso nos puede decir con esa garantía, he aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque Él sabe que no tiene por qué apartarse de nosotros y por qué dejarnos. Entonces tú aférrate a eso que tú sabes. Bien, entonces, ok, vemos esos siete, y entre siete reyes, ellos elegían al santo emperador romano. Pero era un gobierno por consentimiento y casi más que nada era de honor y no tanto de control. Ahora, algo vino a romper eso, que fue la Reforma Protestante. Y varios principados o reyes, sobre todo en el norte de Europa, empezaron a darse cuenta que realmente, ¿qué? Si nosotros seguimos con esto, podemos dejar a Roma a un lado y simplemente dejamos nuestra parte de nuestro poder y autoridad en manos del Sacro Imperio Romano. Okay, entonces vemos parte de lo que Daniel y parte de lo que Juan está viendo. ¿Sabes qué? Va a ser muy interesante. Vamos a Apocalipsis, dejamos Segunda Tesalonicenses, a ver si llegamos hoy. Vamos otra vez a Apocalipsis, pero ahora capítulo 17. En versículo 9. Entonces él ve la gran ramera sentado sobre la bestia, 7 cabezas, 10 cuernos, pero en versículo 9 dice: esto para la mente que tenga sabiduría. O sea, tú y yo no, así es que nomás sigue con la boca abierta y vamos a tratar de entender. No tenemos sabiduría, pero tenemos curiosidad. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es, es también el octavo, y es entre los 7 y va a la perdición. Y por eso vamos después a Segunda Tesalonicenses a ver el hijo de perdición, por ejemplo. Pero otra vez, okay, voy a romper tu ilusión un poco. Pero nada más te voy a poner, para los que ya han estudiado eso, otra cosa que consideres. Dice la mujer, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Mucho entonces se dice, bueno, esta ciudad es Roma. Porque en la antigüedad decían es la ciudad eterna, y algunos dicen, ese es el nombre de blasfemia, porque hay una sola ciudad que es eterna, que es Nueva Jerusalén, que viene de Dios bajando sobre la tierra. Digo, ok, buen argumento. Y son 7 montes, dice, son las 7 cabezas, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Ahora, el problema con eso, cuando tú tomas la piedra no cortada de mano, en Daniel 7, que desmenuza los pies de hierro y de barro cocido, ok, y esa piedra crece y crece. Es interesante, en los últimos 6 años de su vida, Napoleón dijo lo siguiente: ya era prisionero, estaba en exilio, y los últimos años de su vida, y comentó a alguien que le vino a visitar en esa isla, Santa Elena. No es ella la que le visitó, sino así se llama la isla. Pero un señor le fue a ver y dice: me comparo con Jesucristo y me comparo con otros imperios que han habido y veo cómo todos se han establecido por fuerza. Y el reino de Cristo es el único que se establece sobre el amor y por el amor se extiende. Yo así llegué hasta cierto punto pude conquistar y hasta ahí, y ahora quedé atrás. Como todos los demás, se comparaba con Alejandro Magno, con Nabucodonosor, con los emperadores de Roma y todo eso. Y dice, y todos nos hemos quedado a un lado, y solo uno. Y dice, esto es lo que me convence. ¡Napoleón! Así, con la mano así en ¿ok? Eso es lo que me convence que Jesús es Dios. Ahora, si él pudo entender, después de estropear toda Europa y todo eso, y su reino, y poner su sombrero chueco y lo demás, o sea, porque debe ser así, ¿no? Y bueno, en fin. Después de todo eso, y qué interesante, lo que Daniel ve es esa primera bestia como león, y después se pone de pie y habla como hombre y tiene corazón de hombre, que eso es lo que pasó con Nabucodonosor, lo puedes leer en Daniel, que después estuvo 7 años loco y Dios le restaura su juicio, entonces él da gloria al Creador. Interesante todo eso, entonces, oh, ¿verdad que la Biblia es única? O sea, empiezas a darte cuenta de muchas cosas y dices, pero lo importante es darnos cuenta quiénes somos y dónde estamos entre todo eso. ¿Dónde estás tú en el tablero? Y a veces sientes, no, y las piezas son muy grandes y estás corriendo como Alicia en el País de las Maravillas entre las piezas del tablero, ¿no? Y donde te atropiece o agarren una pieza y dices, ¡ay, me hago a un lado porque ¡prum!, sobre mí viene, porque te sientes como insignificante entre grandes eventos que han sucedido a través de la historia. Y por eso a veces como que queremos de repente ver nuestro país en el juego, ¿sí o no? Y dices, bueno, ¿y México? Bien, gracias, ¿verdad? ¿Qué tal si lo que Dios está por hacer en nuestros días es tan grande que cuando los que hemos quedado vivos somos arrebatados en las nubes con Jesús, somos tantos que realmente México queda despoblado y no figura en el escenario mundial en esos tiempos? Dices, ay, ¿qué va a suceder? Digo, eso es lo que decían. ¿Cuándo el reino de Babilonia va a terminar? Y tú puedes ir y ver las ruinas. Los asirios, ¿cuándo el reino de Asiria va a terminar? Y tú puedes ir a ver las ruinas. Y tú puedes ver las ruinas de Grecia y las ruinas de Roma. Y tú puedes ver todo eso. En un 2x3 cae y se deshace todo. Y queda desmenuzado por esa piedra cortada no con mano. Y interesante, todo esto es detalla, toda esa imagen, alguna mano humana tuvo que levantar esa imagen, tallar el oro, tallar la plata y formar y golpear y martillar hasta darle forma. Pero aquí tenemos a Jesús, la piedra no cortada de mano que crece y su reino llena toda la tierra. Y no es algo que mano hizo. Cuando se rasgó el velo en el templo al morir Jesús, no vieron una mano rasgando, un cuchillo rasgando ese velo. Fue hecho no con mano. Y Dios nos trajo a su presencia, pero no con manos, sino por su espíritu. Bien. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, todo el que es nacido de nuevo, el que nace del Espíritu, no vemos cómo sucede, solo vemos el efecto cuando pasa el viento. Y tú y yo entonces decimos, sí, ya me doy cuenta, pasó y me cambió, nací de nuevo. Ok, entonces, versículo 12 aquí, Apocalipsis 17, 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino. Cuando Juan vio esto, iba a suceder, pero no había sucedido, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, habla sobre otros detalles que van a suceder y demás, pero eso lo veremos cuando llegamos a capítulo 17, porque como ves, es mucho. Bien. Entonces tenemos hace siglos a los siete electores, siete príncipes o reyes, como es lo que es ahora España, lo que es ahora Italia, lo que es ahora los sajones que invadieron y tomaron control de Inglaterra. Y ahora puedes ir en Google, en Internet, y simplemente mete así, G7, aceptar. El grupo de siete es el grupo de siete países industrializados, de mucha población y mucho poder económico y político en la tierra. Uno de ellos es interesante, es Japón. Y dices, entonces, ¿qué hacen ahí los japoneses? A ver, checa de dónde viene todo tu computación y demás, tu celular y todo eso, y te darás cuenta. Pero, por ejemplo, algunos han escrito hasta libros y no toman en cuenta a China. Y China como nación, como país, está por tomar control de todo el comercio a nivel mundial. Porque simplemente lo hacen más barato y más rápido que nadie. Y todos los demás quieren sus vacaciones y quieren esto y quieren trabajar 5 días y demás. Y los chinos, ¡rum!, así, aquí está más barato y más rápido. ¿Lo quieres o no? Entonces, es una potencia que existe en el mundo. Entonces, muchas veces estamos, no, pues eso no cuenta. O quieren ver el oso. No, pues el oso es Rusia, porque mira a Stalin. Stalin ya está muerto, papá. No, ponte a corriente en estas cosas y tienes que ver. Pero ves que son 10 reyes. Y luego uno más que surge. Y nada más para rápido, porque no te quiero dejar tan fascinado con esas cosas. Quiero que te fascines con la luz. De estos 10 reinos, entonces podemos decir que son, por decir, lo que es ahora Turquía, lo que quedó de otro imperio que se levanta después del imperio dividido, es otro reino más de los turcos que abarcó igual toda esa área y estaba entrando hasta Europa y todo el norte de África y ¡brum! Después de la Primera Guerra Mundial terminó, quedó reducido, pero quedó el territorio igual marcado por el Islam y por la cultura de los turcos. Ahora, podemos ver para rápido a Inglaterra, Francia, Italia, España, Alemania, ¿te suena? Egipto, Turquía, Irak, Siria, Irán. Y dice que el número 11 hablará grandes cosas contra el cielo y contra los santos. Apenas antier dio un discurso, ¿ok? El presidente de Irán, diciendo que es necesario que Israel, no Israel mayor, sino Israel menor, que todo lo que es Israel sea borrado sobre la faz de la tierra. Y la mano que quiera detenernos, la vamos a romper. Y un aplauso. O sea, dices, ¿qué? Nada más lo pongo para tu consideración. Pero ¿sabes qué? Yo estoy muy tranquilo con eso, porque de repente Dios mueve las piezas y todos están, ya sé lo que va a hacer. ¿Sabes lo que hacen con los niños que estorban el juego de ajedrez? Los mandan al patio a jugar o a la cocina a lavar trastes. Entonces tú no, sí, abre tu boca, pero no hables y simplemente ve cómo Dios pone, como dice Daniel, bendito sea por los siglos de los siglos. ¿Quién? Dios, porque Él quita reyes y pone en Hechos capítulo 17, Pablo está diciendo a los filósofos que están tratando de entender la historia humana y la civilización y quiénes somos y de dónde venimos y a dónde vamos y todo eso. Y Él dice, Él establece a todas las naciones, de una sangre hizo todas, y Él estableció los límites de su habitación de las naciones. ¿Por qué Napoleón, por un error de decisión, perdió contra los ingleses y su imperio empezó a encoger? Por una cuestión de mar, la armada española perdió en una batalla marina contra Inglaterra y perdió control de los siete mares España, y Dios pone el fin de sus habitaciones. ¿Por qué cuando llegó Cortés a México? Porque había ciertas cosas y agureros y sueños y visiones acerca de cosas terribles, y fue terrible lo que pasó. Tenochtitlán la Grande cayó. Y al ver cómo fueron así, saliendo de Tenochtitlán con la cola metida entre las patas, los pobres españoles esa noche triste, ¿quién diría? No, estos a rato van a conquistar aquí y se va a extender y cubrir dos continentes y dar vuelta a todo el planeta. Pero llega de repente un momento y solo dejan su idioma, su religión y su cultura. Y ¡boom! Y se encoge el imperio. Entonces, y eso sube, y esto baja, y así. Y algunos dicen, sí, pero por ejemplo, los Estados Unidos, no, porque vemos que todo reino va a venir a ser el reino de nuestro Dios. Eso ya lo vimos en capítulo 11. ¿Ok? Y necesitamos ver eso. ¿Dónde estamos tú y yo en todo esto? Vamos a, ahora sí, a segunda Tesalonicenses, en el Nuevo Testamento aquí. Capítulo 2. Por eso a mí me fascina ver lo que está sucediendo, pero no me turba el corazón, no me inquieta, no me da de repente calentura. Simplemente digo, mira, qué interesante. Porque me doy cuenta que la Biblia tiene mucho que decirme. Y cuando veo algo que la Biblia dice tal y tal va a suceder, y sucede, digo, a ver, tengo que ver alrededor de eso qué más dice la Biblia. Checa lo que dice la Biblia para lo que está sucediendo hoy o debe suceder hoy en tu vida. Vamos a aquí, 2 Tesalonicenses, capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Para que veas, yo no inventé esa actitud de estar tranquilo, por decir. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Tres medios que existen en esas formas, nos confundimos y nos conturbamos, dice. Por espíritu, por palabra o por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que para rápido es el anticristo, es esa bestia, es el anticristo y demás. Ahora, entonces, al ver eso, no vendrá el día del Señor hasta después de eso. Pero como hemos estado viendo, el día de Cristo es lo que el cristiano, el creyente en Jesucristo, debe estar esperando. Es el día de Cristo, cuando estemos reunidos con Él, para estar con Él siempre. Entonces, es el día que estamos esperando, el día de Cristo. No estamos esperando el día del Señor. Estamos buscando y anhelando y apurando el día de Cristo. Nadie se engañe en ninguna manera. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía o el abandono. Va a llegar el momento, y Pablo habla a Timoteo y en otras partes, la Biblia lo menciona, va a llegar un momento que mucha gente empieza a abandonar la palabra de Dios, abandonar sana doctrina, y lo deja atrás, se despide. Es lo que algunos han llamado el gran divorcio. Apostasión, en el Nuevo Testamento, en griego, significa divorcio. Lo traducen divorcio, apostasión, en la forma masculina. La forma femenina es apostasía, pero realmente tiene el mismo concepto, cortar y separar, abandono. Pero uno es divorcio, te repudio, me divorcio de ti, y otro es apostasía, te dejo ahí hablando, te abandono. Entonces, vendrá el momento en que vendrá la apostasía, en que gente abandona a Dios. Es muy importante. Y estamos, no, pues esto. Y piensen, no, pues la apostasía es esto, la apostasía es aguas, ¿eh? La apostasía está en tus puertas. Puede estar hasta en tu corazón. Y dices, ay, esto me asusta más que lo que estoy diciendo eso. Vamos a seguir leyendo porque nos da la clave para entender por qué sucede eso, cómo llegamos a abandonar la verdad. Dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía eso? Entonces vemos que es un tema muy importante para el nuevo creyente. Eso no es para eruditos, es para recién nacidos en Cristo. Es para cualquiera que cree y conoce a Jesucristo. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y eso sí es un misterio. Pero en Apocalipsis no hay un misterio de Jesucristo. Es la revelación de Jesucristo. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ahora, esto hemos visto en otros momentos. No quiero meterme mucho en este tema. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Imagínate, tú y yo estamos esperando ese resplandor de su venida y esa gloria y esa luz inaccesible cuando es revelada a nuestros ojos nos cambiará en un cerrar y abrir de ojos. ¡Wow! Me va a cambiar todo y voy a ser nuevo y voy a ser diferente. Y imagínate, para nosotros es lo que más anhelamos. Pero ¿a quién le va a destruir el resplandor de su venida? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, ojo, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces la clave es guardar y conservar el amor de la verdad. Hasta mentiritas que tú dices nomás para excusarte, para esto, aguas con eso, porque empiezas a amar más la mentira que la verdad, o por lo menos amar menos la verdad. No es tan tu amiga y tu ayudador la verdad, la mentira también te puede servir. ¿Ok? Y cuidado con esa actitud. Cuando ves eso creciendo en tu mente, de encubrir, de esconder, de no traer a la luz tu vida, cuidado con eso. Porque van a ser engañados, dice, los que no recibieron amor de la verdad para ser salvos. Entonces tú y yo, es tan fácil así, Señor, dame amor por la verdad, hazme enamorarme de la verdad, que quiera escuchar la verdad aunque me duela, pero dame amor por la verdad, cambia mi vida con eso. Y eso es la clave, y eso es lo que nos mantiene despiertos también y listos para cualquier cosa que puede suceder. Ahora quiero rápido ver unos textos. Vamos por favor a primero de Pedro, después de Tesalonicenses, casi llegando otra vez a Apocalipsis, en primera de Pedro, capítulo 2. Pablo dice a los romanos algo interesante, que profesando ser sabios, dice, se hicieron necios, y dice que su necio corazón fue entenebrecido. Pablo a los efesios escribe que por la dureza de su corazón, hablando de nosotros, por la dureza de nuestro corazón nos llenó la ignorancia y nuestro entendimiento fue entenebrecido, quedó en oscuridad. ¿Ok? La Biblia dice algo muy interesante acerca de la luz. En el primer capítulo de San Juan dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Ahora vamos a ver aquí en primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, y en esto tenemos que poder identificarnos, y si no te identificas ahí ya te das cuenta cuál debe ser el cambio en tu vida. Y tienes que hacer ese cambio hoy. Tienes que entender hoy quién eres o no eres y cambiarte, reubícate y camina en la luz. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para entender el llamado de Dios, tienes que entender lo que es un llamado de salir de las tinieblas, de la oscuridad, a su luz admirable. Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, y de repente nos preocupamos de reyes y naciones, y siete cabezas, y diez cuernos, y diademas, y ojos, y hablando, y... Ok, deja a un lado eso. Deja a un lado eso. Eso es para el rato. ¿Dónde estamos hoy tú y yo? ¿Ok? Somos, o sea, puedes decir, yo soy parte de una nación santa. Sí, yo soy parte de un linaje escogido. Yo soy parte de un sacerdocio. Sí, yo reconozco que fui adquirido por un precio. La vida de Jesucristo fue el precio que Dios pagó. Me adquirió, pueblo adquirido por Dios. Y que hay un propósito, es para que tú y yo anunciemos las virtudes. Que otra traducción de eso sería la hombría, la excelencia hasta varonil de aquel que nos llamó de las tinieblas. Y a veces dicen, sí, no es como catequesis, no es para que en una forma bien afeminado, disculpa si te ofende la idea de que catequesis es algo femenino, pero para mí me ofende la idea de que se considera que eso es trabajo de mujeres, impartir conocimiento de Dios, y los hombres, ¿qué? ¿Dónde está? ¿Cuándo se va a levantar un hombre mexicano a decir, yo conozco a Dios y lo doy a conocer y eso es el propósito de mi vida? Ahí está el reto, ya aventé el guante, a ver quién lo levanta. ¿Ok? Entonces, pero es muy importante eso, que es para que tú y yo nos coloca y nos da una identidad, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, linaje escogido, nos da una identidad, nos da un propósito, nos da licencia de hacerlo para anunciar ¿qué? Aguas con el anticristo. No, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estás hoy? ¿Estás en las tinieblas? ¿Estás en la entre sombra? ¿Eres como los vampiros de las películas de blanco y negro que abren las cortinas en el castillo de Drácula, no? Y él está así escondido y brum, y pega la luz, así cae luz del sol sobre su mano, se vuelve ceniza. Y así, ay, ¿eres un vampiro? Sal a la luz. Te compró con la sangre de su hijo, sal a la luz. No te va a convertir en ceniza. O si sí, es que no sirvió todo eso y te quiere hacer nueva persona. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Algo muy importante en eso, Jesús le dice a Nicodemo, Juan capítulo 3, cuando dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero dice, Dios Dios no mandó su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y decimos, ¡ay, qué bonito! Dice, pero sí hay una condenación, esta es. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y todo aquel que ama la verdad, practica la verdad, viene a la luz. Entonces, como vimos en Primera Tesalonicenses, por cuanto no recibieron amor de la verdad para ser salvos. Si amas la verdad, si practicas la verdad, vienes a la luz. Y quiero terminar con un último texto. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. ¿Qué dice Pedro? Para que anunciéis las virtudes, la excelencia, la hombría de Dios. Y os anunciamos este mensaje. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Esa facilidad, eso de sentirnos cómodos y a gusto los unos con los otros. Si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y hay un fruto en tu vida. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Te sientes manchado hoy? ¿Te sientes, bueno, no he perdido todo, no he perdido toda la fe, la esperanza, pero como que no me siento limpio? Ven a la luz. Trae tu vida a la luz, anda en la luz, practica la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, eso es venir a la luz, es decir, Señor, aquí estoy diciendo lo mismo de mí que tú dices de mí, pero también Dios me dice que me ama de tal manera que dio a su Hijo por mí. Y hay que decir toda la verdad acerca de mí, la verdad que Dios dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Lo quieres? Ahí está. Confiesa. Y Él es fiel y justo no solo para perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, su palabra no está en nosotros. Entonces a cada uno de nosotros nos queda una decisión tan sencilla. ¿Dónde está tu vida hoy? ¿Está en la luz o no está en la luz? Bueno, es que, okay, sí, habrá otro que está más en la oscuridad que tú. Pero tú estás en la luz o no estás en la luz. ¿Estás caminando en la luz o no estás caminando en la luz? ¿Estás amando la verdad o no? ¿Estás caminando en la verdad o no? Tan sencillo como esto. Y entonces tú sabrás simplemente hacer esto. Y te reubicas. Tomas un paso para el lado, para este lado, para adelante, para atrás. Pero ubícate en la verdad, ubícate en la luz. Confiesa a Dios y Él te perdonará y Él te limpiará de toda maldad. Tan sencillo como es eso. Y luego tienes que caminar en esa luz. Porque es donde camina Dios. ¿De acuerdo? Dice, ay, pero no es fácil. No, nunca dije que era fácil, dije que era sencillo. Para gente con problemas neuronales como nosotros, no se nos vaya, ¿ok? Que podamos nosotros recordar eso siempre. Pero realmente es muy sencillo, pero te va a costar el resto de tu vida entender lo que es caminar en la luz. Pero si no quieres caminar en la luz, dime, ¿qué otro lugar has encontrado mejor? ¿Te acuerdas cuando vimos lo de Enoch? 300 años caminó con Dios. Y en 300 años Enoch no encontró algo mejor. En 300 años. Y tú y yo vamos 2 días y ya nos distraemos. En 3 días, en 4 días ya nos aburrimos y queremos algo. Y cualquier cosa nos distrae. En 300 años Enoch no vio algo mejor y caminó con Dios porque no había algo mejor. ¿Y tú y yo? Ok, eso es lo que he encontrado. No hay nada mejor. Voy a caminar en la luz. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre y Señor, frente a un mundo que está cambiando y cada que como que aprendemos el escenario y los personajes, todo cambia. Gracias te damos, Señor, que junto a nosotros hay una roca que empezó en este mundo como una piedra y creció y creció. Y sobre esa roca estamos construyendo nuestra casa. Gracias, Señor, por ser ese punto fijo en nuestra vida que nunca cambia, inalterable, inmutable. Gracias, Señor, por tu sabiduría, la que no tenemos, dánosla. Por el entendimiento, Señor, dánoslo, por favor. Abre nuestros ojos. Es inútil tener, Señor, los ojos abiertos si aún estamos en tinieblas. Aún así no vamos a ver nada. Ayuda a quienes necesitan tomar ese paso, que puede ser nada más un pasito, o puede ser un poco de caminata, a tomar ese paso o los pasos necesarios para salir de las tinieblas a la luz admirable de tu Hijo. Ayúdanos, Señor. Fortalece sus manos y sus pies, su decisión y su convicción. Y fortalécenos a todos, Señor. Si hoy estoy caminando contigo en la luz, no quiero mañana estar en la sombra. Te pido, Señor, que tú llenes mi corazón de amor por la verdad. Que quiera yo escuchar tu palabra sobre cualquier cosa. Que la entrada de tus palabras, dice tu palabra, da luz. Tu palabra dice acerca de sí misma que es lámpara a mis pies. Y quiero ver, Señor, necesito poder caminar sin tropezar. Enamórame, Señor, de la verdad. Enamórame de la luz, te pido. Y tú sabes lo renuente, lo distraído, lo indiferente y lo aburrido que luego somos. Y nos damos cuenta, Señor, es simplemente que no estamos enamorados. Y contigo el amor no es diferente que con cualquier otro. Perdónanos, Señor, por ser tan fácilmente distraídos, tan fácilmente indiferentes, Señor. Perdónanos, te pedimos. Confesamos, decimos de nosotros lo que tú dices, que somos de barro, que somos débiles, que lo mejor que podemos dar o hacer es vanidad ante ti, Señor. Y nos confesamos necesitados de tu misericordia, que tú dices que no habíamos alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Y si eso es lo que tú dices de nosotros, queremos decir lo mismo contigo. Y ser hijos de luz y andar en la luz. Amar la verdad y andar en la verdad. Dejamos atrás, Señor, la condenación, el reproche, la vergüenza. Y abrazamos tu misericordia y tu perdón, Señor, una vez más. Damos gracias, Señor, por hacer por nosotros y para nosotros lo que nadie pudo hacer. Y primeramente eso comenzó cuando nos amaste, siendo aún pecadores. Gracias, Señor. Y hoy, siendo aún pecadores, te devolvemos ese amor que tú nos diste. Gracias, Señor. Obra en nuestra vida, abre nuestros ojos, Señor, y enséñanos tus caminos, te pedimos. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Hazme ver quién.